tengo otras como relacionadas a la fe generales, entonces voy a ir compartiendo. Dice esta: cuando se habla del día malo en la Biblia, ¿a qué se refiere el día malo?
Sí, pues es una referencia que cuando uno la examina o cuando la lee, no se puede decir exactamente a qué es. Pero uno puede ver que en algunos momentos algunos hombres de fe pasaron por esos momentos oscuros donde su fe fue probada. Por ejemplo, hemos citado la experiencia de Pedro. Ese fue el día malo de Pedro. El día que él negó al Señor y pasó por un momento de amargura. Pero a veces no se puede decir que es un día, porque si uno mira la historia de Job, fueron 7 años. Fue una jornada bastante larga, ¿no? Entonces hace referencia a un periodo de prueba al cual debemos estar preparados. El hermano Washman Neal habla de que a veces Dios prueba nuestra fe en momentos específicos, a veces cortos, a veces largos. Lo que hay que saber es que Dios no nos va a permitir ser probados más de lo que podemos sobrellevar. El Señor sabe cuánto Job podía sobrellevar y cuánto Pedro podría sobrellevar, ¿no? Entonces hay momentos en la vida que son oscuros, en la vida cristiana, túneles, donde de alguna manera Dios por su providencia va a permitir que los experimentemos. Y la enseñanza es estar preparados para que el día de la prueba no nos sorprenda como si algo extraño nos aconteciese. Entonces el pasaje es una advertencia para saber que como creyentes podemos pasar por algunos momentos donde vamos a ser probados, tentados en el sentido bueno, donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y lo ideal es que se haya en alabanza. Entonces a veces Dios en su providencia permite esa serie de circunstancias, porque el Señor dice hay tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír. O sea, esa realidad de que Dios nos va pasando por ciertas circunstancias es clara en las Escrituras. Dios no nos promete una vida de felicidad, de abundancia y de paz siempre. Él mismo dice que en algunos momentos seremos probados. Dice que el Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo después de que hayáis padecido un tiempo, Él mismo os perfecciona, o sea que a veces Dios permite ciertos tiempos para pasar, pero la idea es que esos tiempos tienen un objetivo claro, que Dios los permite y que podemos estar en pie. Solo que hay que armarnos con la idea de que tal vez tengamos que vivir eso. El Señor le dice a una de las iglesias en Apocalipsis que sean fieles hasta la muerte, porque algunos de ellos serían echados a la cárcel y morirían y estarían allí por 10 días. Y dice la fe. Pero tiene que ver más con ese periodo de pruebas, es prueba de oscuridad, de situación difícil.
Bueno, solamente no son 24 horas el día malo. Eclesiastés, precisamente hablando de los jóvenes, dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud y en los años de tu adolescencia, antes de que lleguen los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento. O sea que ya da por hecho que los días malos nos van a llegar, pero entonces en este tiempo de juventud debemos tener suficiente contentamiento para que cuando llegue el día malo, pues haya motivos de alegría para nosotros. Estaba buscando una cita en uno de los profetas menores, pero no lo alcancé a encontrar, porque dice como algo así como: ay de ustedes que alargan el día malo. O sea que era un tiempo determinado, algunos meses o unos pocos años, y nosotros mismos nos encargamos de alargarlo para nuestro propio perjuicio y daño.
Bueno, otra pregunta relacionada con la fe cristiana o con el andar cristiano, dice: ¿qué aplicación práctica podemos tener los cristianos hoy del ayuno según las Escrituras?
No sé si les pasa a ustedes, pero al menos sucede en Cali y en Palmira, que todo el mundo dice: los hermanos no toman, pero comen.
Sí.
Y Y creo que hay una... Los extremos en todas las enseñanzas son malos y en el ayuno hay extremos también. Algunas personas enfatizan el ayuno que termina siendo como hacer una llave de judo a Dios y obligarlo a que nos conceda lo que de otra manera no nos haría, y ese es un énfasis definitivamente equivocado. Pero el otro extremo es que no, ya no hay ayuno, ¿sí? Y ese otro extremo también es delicado. Entonces, cuando estaban los apóstoles, los discípulos cercanos con el Señor, le preguntaron, porque los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. Y le hicieron esa pregunta, ¿no? Y entonces el Señor responde diciendo que ahora están allí con el maestro, están con el novio, pero el novio iba a ser quitado, y entonces ya después de que él no estuviera, digamos, en su permanencia física en medio de ellos, el ayuno entonces sí correspondería. Ahora que el Señor está espiritualmente con nosotros, pero no está físicamente, yo creo que el ayuno debe ser una de las prácticas en las que nosotros debemos estar, y creo que ha sido descuidado como enseñanza y como práctica dentro de la iglesia, pero no para caer en el extremo entonces de forzar, entre comillas, a Dios a que acceda pues a nuestra voluntad y conceda todos nuestros deseos, porque eso definitivamente es equivocado. Hay un texto en Isaías, es un capítulo entero que habla del ayuno que el Señor escoge, que el verdadero ayuno, y entonces es una oportunidad de convertirnos de nuestros malos caminos, de volvernos al Señor, de colocar algo que es verdaderamente esencial para nosotros, como es la comida, y poder expresar de que Dios está por encima de lo que nosotros consideramos esencial. Entonces, digamos que con la enseñanza correcta debería de ser una de las prácticas que deberíamos de tener.
Sí, añadiría algunas cosas, y es especialmente siempre el ayuno no es solo dejar de comer, o sea, no es solo un tiempo donde debemos dejar de comer, sino es un tiempo que generalmente irá acompañado de oración y de volvernos a Dios. O sea, no es que hoy voy a ayunar, entonces dejo de comer, me voy a trabajar, hago las cosas y vuelvo a comer. Sino generalmente era un tiempo que apartaba los hombres de Dios o aún el pueblo en general para tener un tiempo con Dios. Se abstenían de ciertas comidas y eran a buscar al Señor, ¿no? La Biblia insta a que el ayuno sea, cuando es individual, sea de manera secreta. Porque se ayuna es para el Señor, para estar delante del Señor, ¿no? Y se sobreentiende, como dice el hermano, que el ayuno es para buscar la voluntad de Dios, agradarle, o una situación específica que estamos viviendo y estamos rogando su socorro, su ayuda, su dirección, no para que Dios cumpla lo que yo deseo por medio del ayuno, ¿no? Que esa es la enseñanza que hoy en día acompaña generalmente cuando se enfatiza en el ayuno.
Yo quisiera preguntar algo relacionado con esto. En términos prácticos, entonces sería abstenerme físicamente de comer cierto tiempo para buscar al Señor. Sí, es lo que estoy entendiendo. Pero ¿cómo complementamos eso con lo que dice Isaías? Del verdadero ayuno es... Habla como de unas obras que muestran como un testimonio. ¿Cómo complementamos esa parte?
Es que se espera que aquellos que están teniendo esa intimidad con el Señor produzcan ciertos frutos visibles, ¿no? Entonces, si yo estoy en un proceso de apartarme para el Señor, de consagrarme al Señor, seguramente eso va a hacer que mi manera de vivir práctica tenga un efecto. Entonces, si yo soy un patrón, yo no voy a salir del tiempo de oración y de ayuno a maltratar a mis empleados o ser injusto con ellos. Entonces el pecado de Israel era que mantenía una piedad sin frutos. Aún el ayuno, ayunaban, pero mientras ayunaban ofendían al pobre, maltrataban al este. Entonces sería lo mismo un joven que ayuna, pero en su ayuno está irrespetando a sus padres. Esa es la enseñanza de Isaías, que el verdadero ayuno debe ser congruente al fruto. El ayuno es para Dios, pero el fruto debería esperarse para Dios, pero también para los hombres, ¿no? Entonces no es que el verdadero ayuno nos vamos a dedicar a ciertas obras, sino que el verdadero ayuno debe producir un efecto en nuestra vida, como lo hace la oración o muchas cosas de la piedad.
Iba a hacer una recomendación saludable cuando ayunen. El agua no es un alimento. O sea que si vamos a ayunar, O sea, nos vamos a abstener de los alimentos. Beban suficiente agua cuando estén ayunando. ¿Sí? Si ustedes recuerdan cuando Jesús ayunó, el diablo lo tentó fue con un pan, lo cual habla de que Jesús tomó agua durante su ayuno, porque si no, estando en el desierto, la tentación hubiera sido una botella de agua. No sé si me siguen la línea de pensamiento en eso. Entonces, algunas personas en el ayuno, el estómago sigue trabajando, la secreción ácida del estómago, empiezan a aparecer gastritis, empeorarse de la dispepsia, de los síntomas gastrointestinales, y les parece que tiene mucho mérito de que lo hicieron, aún sin agua, enfermándose. O sea que no crean que de esa manera agradamos más al Señor si no estamos teniendo cuidado nuestra salud. Algunas personas, así mayores como yo, que toman medicamentos y todo esto, pues tomar los medicamentos con ese estómago vacío les va a generar mayores problemas. Las mujeres embarazadas no se recomienda que ayunen, aunque no hay un versículo que yo les pueda mostrar y decirles, vea, las embarazadas están eximidas de ayunar, no es una práctica para ellos. Y las personas que sufren de diabetes, que toman hipoglucemiantes, que aplican insulina, tendrían que tener un programa, un patrón especial para poder ayunar, porque si usted aplica la insulina pero no recibe el alimento, va a terminar en urgencias, créanlo, se acordarán de mí.
Para tenerlo presente, sí. Importante. Bueno, tengo este. Dice así, teniendo en cuenta 1 Juan 3:8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo. Y otro versículo, 2 Juan 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Según esos dos pasajes, ¿cómo se explica a los creyentes extraviados? O sea, si el que se extravía y que no persevera no tiene a Dios, pero si hay creyentes que se han extraviado, entonces, ¿cómo explicar esas situaciones?
Sí, el primer pasaje es muy claro. La palabra que hay que resaltar es practica. O sea, habla de un hábito normal, común, constante, de un pecado que ha sido repetitivo, siempre está siendo repetitivo. Entonces, cualquier caso que nosotros viéramos de que era un borracho, es borracho y seguirá siendo borracho, aunque vaya a la reunión, tenemos que decir que no es de Cristo. Porque su práctica del pecado nos muestra que no es de Cristo. Ahora, ese pasaje del que se extravía, claramente las Escrituras muestran en otros pasajes que un creyente se puede extraviar. ¿Sí? Entonces entramos a que no podemos poner a chocar dos pasajes porque en la Biblia no hay contradicciones. Entonces debemos examinar qué es. Porque hay personas que a veces pueden llegar a la iglesia, estar entre nosotros y salir. Y dice Juan en otro pasaje, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces hay personas que llegan, están, sin haber tenido la experiencia genuina de la conversión, y en algún momento se van. Y dice Pedro que aunque tuvieron un conocimiento, porque cuando una persona llega a una reunión, se escucha el evangelio, se escuchan las oraciones, pero su naturaleza no cambió. O sea, no hubo conversión. Entonces, el perro, que sigue siendo perro, en últimas, ¿qué pasa? Tiende a volver al vómito. Y la puerca lavada al lodo. Entonces, posiblemente, es muy probable que personas que estén entre nosotros, muchas veces no hayan llegado verdaderamente a Cristo. Entonces, llega un momento donde esas personas se extravían y salen. ¿Sí? Hasta salen siendo falsos cristos, dice Juan. Personas que estaban entre los cristianos, pero en algún momento manifestaron un espíritu de error contra Cristo. ¿Serio? Entonces, ¿qué muestra eso? Que no eran de Cristo. Pero también tenemos por lo menos la parábola que el Señor enseñó acerca de el hijo pródigo. De claramente podemos ver una referencia que puede haber un hijo que se salga a los caminos de Dios. Santiago nos dice que debemos orar y buscar la restauración del hermano que se ha perdido. Y si lo hacemos, estamos ganando un alma, mostrándonos que es hermano. Entonces hay que tener cuidado con esos pasajes que aparentemente quieren mostrarnos una contradicción. Hay que mirar el contexto de la epístola y leer qué es exactamente lo que está haciendo Juan para no torcer esos pasajes, sino tratar de leerlo a la luz que lo que está diciendo la Escritura y a la luz de lo que la demás, lo que las, los demás pasajes hablan del asunto, los otros libros, los otros autores, y sumar la suma de tu palabra es verdad, dice la Escritura.
Son unas referencias de Primera de Juan. Solamente quería señalar lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿sí? Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, él es nuestro abogado. Entonces, no solamente estos dos versículos salteaditos, sino tener la comprensión de la carta completa.
Tengo otra pregunta, dice: ¿cómo sanar el alma carente de amor propio a causa de situaciones vividas?
Esa pregunta va como para toda una serie, ¿no?
Otro campamento.
Otro campamento. Y no hay una respuesta fácil a eso tampoco, ¿no? Que está diciendo situaciones vividas, pues ahí pueden caber una gran cantidad de cosas. El Señor dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En ese proceso de que el Señor nos permite ir conociéndolo a Él, Él también va a ir restaurando y va sanando nuestras vidas. Lo que pasa, y aquí habría que hacer un señalamiento, es que algunas personas quieren tener sus heridas abiertas todavía para generar también como impacto y para tratar de captar ese mismo amor que la pregunta está diciendo que necesitan. Pues el Señor nos quiere sanar, nos queremos dejar sanar nosotros. El Señor quiere que nuestras heridas se cierren. ¿Queremos que se nos cierren o queremos estar expuestos para lograr ese afecto de pronto que estamos buscando? Ahí sí tocaría puntualmente como conocer en qué áreas, pero el Señor sí está disponible, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hay un leproso y se acerca al Señor y le dice: si quieres, puedes limpiarme? Y recuerden que la lepra era una enfermedad muy estigmatizada, señalada, porque la interpretación que se tenía era que era como la marca del pecado en la carne. Y se acerca al Señor y le dice: si quieres, puedes limpiarme. O sea que ahí estarían todas las experiencias de la vida, toda la necesidad, el afecto. Pero es una persona que en esa gran necesidad se acerca al Señor y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me parece extraordinaria la respuesta del Señor. ¿Qué es lo que Él dice? Quiero. ¿Sí? O sea que si alguien está en esa situación y le pregunta al Señor: Señor, aquí estoy, mira, estas son mis experiencias del pasado, este es mi dolor, estas son mis cicatrices, esto es lo que estoy cargando, la culpa, lo que me hicieron, etcétera, etcétera. Si quieres, me puedes ayudar. El Señor va a responder: yo quiero. Ahora, nosotros queremos que el Señor nos ayude, ¿sí? Hace mucho tiempo escuché un testimonio que aprovecho en este momento para citarlo. No sé si es un testimonio o un antitestimonio. Una pareja de creyentes, ella terminó gravemente enferma y terminó limitada a una silla de ruedas. Y empezó a cuanta reunión de sanidad se hacía para que el Señor obrara ese milagro, y el esposo entonces la llevaba y la llevaba, y nada, que el Señor la sanaba, ¿sí? Y en una de esas reuniones de oración, la persona que iba a orar por ella en la silla de ruedas le dijo: ¿usted de verdad sí quiere ser sana? Y esa pregunta la confrontó. Llevaba años en esa silla de ruedas y pasando por una gran cantidad de reuniones de oración, y la confrontó tanto que ella respondió: no, nunca había sentido a mi esposo tan dedicada a mí como cuando quedé en esta silla de ruedas. No quiero ser sanada. El Señor, teniendo sanidad de pronto disponible para nosotros, y la voluntad de esta mujer, lo que hablábamos de Jeremías, de lo engañoso que es nuestro corazón, ahí fue confrontada verdaderamente con eso y dijo: no, tengo ahorita tanta tensión y estoy tan rodeada de mi marido, como nunca antes lo había hecho, que yo quiero que la situación continúe así. Entonces vuelvo al texto del leproso y no al antitestimonio. Sí, Señor, si quieres puedes limpiarme. No importa lo que haya pasado, la situación que sea, el Señor está allí disponible. Tiene amor desbordante para poder sanar la situación que sea, la situación que sea. Hay un asesino que yo creo que de pronto han ustedes leído la historia, ¿sí? Un asesino. ¿Saben qué escribió este asesino? Lo mismo que acabo de citar ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, es mismo Pablo el que en su conocimiento del Señor y en su propia experiencia puede decir eso. Todas las cosas son hechas nuevas. Y tenía varios muertos en la lista. O sea, la restauración del Señor puede ser completa.
Yo solo añado el pasaje cuando hay una plaga en Egipto, creo que es la de las ranas, y Moisés le dice a Faraón, ¿quiere que ore para que el Señor saque la plaga? Y él dijo, no, mañana. Entonces hay veces, hay cosas que el Señor fácilmente en su amor, en su gracia puede hacer. Pero a veces nos gusta tener las ranas en nuestra casa. El Señor nos ayuda.
Pero así como hablamos del suicidio, esas situaciones hay que pedir ayuda. Vuelvo y le digo, a veces se sufre mucho en silencio. Ya les voy a contar, yo había hablado con Jaime, le dije, Jaime, yo tengo en mi corazón poder preparar dos cosas. Algo sobre el suicidio, a raíz de que fue un motivo de oración tremendo en el campamento de Buga. Y lo otro, yo quiero hablar sobre la violencia sexual. Les quedo debiendo la de la violencia sexual, ¿sí? Yo trabajo en una clínica en Palmira que no es la clínica más grande de la ciudad. Todas las semanas estamos teniendo entre 2 y 3 casos de mujeres abusadas sexualmente. Desde niñas de 2 años hasta mujeres muy mayores. Esas circunstancias pasan. No me las estoy inventando, las traigo de Palmira y pueden suceder en cualquier otra ciudad. Pueden ser casos de hermanos o hermanas que están aquí. Y hay un silencio completo sobre eso. Recuerden el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Si yo decido seguir sufriendo en silencio y ocultando y guardando esa experiencia terrible de años atrás o de meses o de días recientes, ¿cómo voy a poder ser ayudado? ¿Sí? Las iglesias locales tienen que convertirse en esa comunidad de sanidad, de salud, de restauración. De decir, hermanos, ayúdenme. Esto fue lo que me sucedió. ¿Sí? Por un lado, la restauración de la iglesia, y por el otro lado, las instancias que existen y colocadas por Dios mismo para que se denuncien esos delitos y se castiguen a los victimarios. O sea que no más silencio respecto a esto. Entonces hay que, nos toca, eso es doloroso, pero nos toca exponernos un poquito. Estoy luchando con esto, estoy sufriendo con esto, esto es lo que me ha pasado, ayúdenme hermanos, ¿sí? Ayúdenme. Y si no se puede hacer así abierto para toda la iglesia, a los hermanos responsables, no sé, pero no más silencio con estas cosas que son unos sufrimientos terribles, unos pesos que, unas películas que no alcanza uno a imaginarse, que llevan las personas encima y en silencio, ¿sí? Entonces, hagamos un poquito eso más conocido para que los hermanos nos puedan ayudar. No estoy diciendo que vengan y tomen el micrófono, aquí lo cuenten delante de todo el campamento, pero usted sabe con qué hermano, con qué hermana en la iglesia puede tratar ese tema. Y esos hermanos le puedan ayudar.
Bueno, ya tengo otra pregunta. Las últimas, nos faltan las últimas 20 y terminamos. Cuando la Biblia dice iniquidad, rebeliones, pecado, transgresiones, ¿se refiere a lo mismo o se refiere a cosas diferentes?
La palabra pecado como tal en la Biblia, la palabra que se traduce pecado en nuestras Biblias en español, etimológicamente en griego tiene como 4 o 5 palabras de origen, ¿sí? O sea que aunque se está refiriendo de manera global como a lo mismo, tiene como sus particularidades y por eso en algunos textos aparece como transgresión, como falta de normas o como no dar en el blanco, ¿sí? O sea que nos está hablando de lo mismo, pero tiene como sus, ¿cómo diría?, como sus acentos, como sus puntuaciones para tratar de señalar. O sea, que ese problema tan complejo tiene sus propias ramificaciones. La palabra que más se traduce pecado en la Biblia, si mi memoria no me falla en este momento, es la palabra amartia, que se refiere a no dar en el blanco, ¿sí? O sea, como en un tiro al blanco, estar la diana allí y no dar. O sea, eso podría ser como errar. Y otras son las palabras para transgredir, etcétera, etcétera. Entonces son como distintos énfasis de esa gran problemática. Entonces ahí estaría la rebelión, la transgresión, el pecado como tal, la iniquidad, ¿sí? Entonces, puntos suspensivos.
No, tocaría ver en qué contexto y qué palabra usa el autor original, el traductor. Entonces, es un asunto muy complejo responder una pregunta así con claridad.
Bueno, a raíz de esa pregunta o de algo que se llama o hablan de la iniquidad, que se comenta en muchos ámbitos cristianos, o los pecados generacionales o las herencias generacionales, aquí tengo dos preguntas parecidas. Una dice, si hay pecados que se repiten en la misma familia sin necesidad de ser vistos por influencia demoníaca, ¿cómo tratar esos pecados? Y da un ejemplo. Por ejemplo, el hijo que es alcohólico, aunque nunca conoció a su papá que también era alcohólico. ¿Sí? O si hay comportamientos que se repiten en el padre, en el hijo, en el nieto, ¿qué hacer en esos casos? Digamos, ejemplos, se divorcian los abuelos, se divorcian los padres, se divorcian los hijos, situaciones que se repiten, comportamientos, patrones, ¿qué hacer? Aquí una habla de si por influencia demoníaca, la otra dice comportamientos que se repiten en las preguntas.
Sí. Bueno, el asunto de las maldiciones generacionales es un asunto que hay que examinar muy bien, especialmente a la luz del Nuevo Testamento. Sin tratar como mucho en detalle, es muy común que haya ciertos patrones que se repitan en nuestra vida y en nuestros hogares y a veces en nuestros hijos, como los citados. Y pueden ser, en algunos casos, ejemplo, un patrón aprendido. Entonces de pronto el niño crece en un hogar donde se frecuenta, donde se ve el trago, donde se ve la fiesta, donde se ve el... Y eso suele suceder, que el niño aprenda a fumar con el solo ejemplo, porque el ejemplo de los adultos, el hogar, lo que el hermano decía, si crece en una tribu donde se comen a sus enemigos, él va a aprender y su conciencia va a estar limitada a esa experiencia y a esa situación que tiene en el contexto. También uno encuentra en las escrituras que puede haber casos de juicios de Dios sobre el pecado, que se vea manifestado ese pecado. Por ejemplo, hay un profeta que decía, aquellos que les habían sido infieles a sus esposas, las esposas de sus hijos y sus hijas vivirían como rameras. O sea que el pecado a veces no solo tiene una consecuencia directa sobre la persona, sino el pecado tiene una consecuencia directa a veces sobre nuestro ambiente familiar y a veces sobre nuestros hijos. Entonces no podemos negar el efecto del pecado, que es, puede ser lo más, a mi manera de parecer, lo más acertado a la maldición generacional. Que el pecado causa un efecto no solo en la persona, sino en las generaciones siguientes. Eso uno lo ve en Israel, el rey que era pagano, el rey que seguía a los ídolos, había una frecuencia de que muchas veces sus hijos tenían a practicar este tipo de pecado. Ahora, hay otros pasajes que muestran la responsabilidad del hijo, porque dice el profeta que el padre morirá por su pecado y el hijo también morirá por su pecado. Entonces, aunque el padre es cierto, tenga cierto tipo de conductas y de pecados, sus hijos delante de Dios son responsables, porque cada persona moralmente, como hemos estado hablando, dará cuentas a Dios por lo que ella haya hecho. Ahora en Cristo dice que Cristo se hizo maldición en el madero. O sea que todas las maldiciones que se cargaban en la ley por el pecado del hombre fueron puestas sobre Cristo, y Cristo fue hecho maldición. De modo que ahora que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas son hechas nuevas. Claro, no hay que negar que si yo era padre y viví 20 años sin Dios, educando a mis hijos con otros valores, con otros principios, dando mal ejemplo, permitiendo ciertas cosas, es muy probable que aún yo convirtiéndome a Cristo, voy a sufrir consecuencias de cosas que se sembraron y que todavía están dando fruto. Pero el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Hay un profeta que decía que vino el saltón, el revoltón, sí, las plagas, y comenzaron a consumirse todas las cosas. Pero detrás de las plagas viene el Señor sanando. Entonces a veces vienen esas cosas, pero no hay lugar a dudas que una vez una persona se convierte a Cristo, comienza a sembrar nuevas cosas. Y así como lo de la carne va a dar fruto en algún momento, lo que él comience a vivir y a hacer, también tendrá un fruto. Sin quitar la responsabilidad en el asunto personal. Especialmente en los asuntos como familias. Eso es lo que yo he visto. Yo cuando leo y escucho a veces tanto lo de las maldiciones generacionales, poco lo encuentro en el Nuevo Testamento como se enseña comúnmente. También es muy importante resaltar, como le decía alguna persona hoy, así tus padres, tus abuelos, hayan hecho pacto con 30,000 demonios, si tú estás en Cristo, ya tu posición es con Dios, escondido en los cielos. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque a veces le hacemos más énfasis a los 30,000 pactos que hizo mi abuela con los demonios que al pacto que hizo el Padre con el Hijo. Entonces, estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Parte como de esa teología hoy en día que es muy común en iglesias de cierto contexto.
Y no con eso estamos negando, pues, la realidad del maligno y de los demonios, sí. Pero me parece que nos podemos ir al extremo y se termina es magnificando la obra del enemigo, cuando lo que tenemos que magnificar es la obra del Señor por nosotros. Entonces no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, ni a negarlo absolutamente, ni, vuelvo y digo, centrar pues una armazón estructural y una enseñanza como tan reiterativa con unos versículos muy, muy, muy poquitos. O sea, creo que se tiene un armazón demasiado grande y pues bíblicamente más bien flojo el sustento que se puede tener para eso. Creo que lo que más hay que enfatizar es que maldito todo aquel que es colgado de un madero, o sea, que aún en la cruz Cristo llevó nuestras maldiciones también. Amén.
Hay casos donde los hermanos dicen, bueno, hermano, pero yo me convertí, practicábamos brujería, y ya siendo convertido hay cierta molestia de espíritus en mi vida, en mi hogar. ¿Qué es eso, hermano? ¿Saben qué es eso, hermanos? Disciplina. Cuando una persona se convierte a Cristo y tiene un trasfondo así, a veces Dios permite ciertas molestias para que la persona que se ha convertido conozca la realidad maligna con la que jugaba antes. Y a veces Dios permite ciertas molestias simplemente para que el cristiano aprenda de dónde lo sacó el Señor y con lo que estaba jugando. Pero la Biblia también dice, someteos a Dios y resistid, y el diablo, ¿qué? Huirá de vosotros. Entonces, eso se puede ver en ese aspecto, pero también en otros aspectos. Por ejemplo, Pablo perseguía a los cristianos, se convierte y vivió persecución. De alguna manera el Señor le permitió a Pablo experimentar lo que él hacía. Entonces a veces hay ese fruto que en últimas nos enseña y Dios lo usa para ciertas cosas específicas. Entonces es muy común cuando hay cristianos que vienen de un contexto donde han jugado con el ocultismo, donde han jugado con la brujería, con el espiritismo, que en su conversión tenga cierta molestia por ese tipo de entidades con la que practicaba antiguamente. ¿Sí me va a entender? Y Dios lo permite, porque esa realidad no es que no exista. Solo cuando yo exalto esa realidad a tal punto que mi vida no depende de Cristo, ni de lo que Cristo hace, ni de la bondad de Dios, sino estoy restringiendo todo a eso, pues ya es una doctrina como muy extraña a la generalidad de las Escrituras. Aún en el Antiguo Testamento no se veía eso, ¿no? Porque si fuera por maldición generacional, la nueva generación no hubiera entrado a Israel, a la Canaán. Porque la primera generación le dejó una gran cantidad de maldiciones que hubieran impedido que... Pero Dios usó a los hijos de esta generación. Sí, a veces sí se dan. A veces sí hay que hay molestia en la casa, en los niños. Por ejemplo, la gente que acostumbra a ver películas de terror, traer ciertas cosas a su casa. Dice la ley, y la ley no habla por decirlo, sino dice, no traerás anatema a tu casa. Porque si tú traes anatema a tu casa, maldita será tu casa. No solo él, sino su casa. Y nosotros debemos ver que a veces no somos responsables solo delante de Dios por lo nuestro, sino en el caso de los que somos esposos y padres, somos responsables de nuestros hogares. Entonces a veces nosotros abrimos puertas a cosas que no deberían estar en nuestra casa. Y hay molestias que no deberían estar, pero es porque nosotros mismos irresponsablemente trajimos eso y a veces afecta a nuestros hijos. O no solo eso, permitir a veces que un niño vea ciertas cosas, vea cierto tipo de películas, de pronto puede llegar a un momento donde el niño comience a trastornarse y a sufrir molestias. Entonces, más que una maldición generacional, es responsabilidad delante de Dios con lo que hacemos. Porque si sembramos lo que es de Dios, pues, pero también si le damos lugar a la carne, puede haber fruto de la carne. Aún en esas cosas que existen. O sea, no podemos llegar al punto de algunos hermanos que lleguen a decir, no hay demonios, no hay Satanás, no. No, eso existe. Y no hay que jugar con eso. Por eso la Biblia dice, no consultarás a los muertos, no visitarás al adivino, al brujo, al esto. ¿Por qué? Porque eso puede traer ciertas circunstancias.
Ahora recordaba un caso en la Biblia donde por un pecado el padre se afecta a su familia, y es el caso de David. Cuando él peca, que su hijo muere, Dios le dice que no iba a faltar la espada en su casa. ¿Y qué pasó con sus hijos? Se mataron entre ellos. Entonces, como por consecuencia de algo que él hizo, sus hijos se vieron afectados también. Pero también encuentro ejemplos en el Nuevo Testamento cuando está el ciego y le pregunta a los discípulos al Señor, ¿este ciego por qué? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Y ellos dijo, y el Señor les dice, no, es para la gloria de Dios que está así ya. Entonces, y también en 1 Pedro veo que dice que el Señor nos ha redimido de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y que también nos ha dado una herencia incorruptible. ¿Sí? Entonces yo veo ambas situaciones, donde hay responsabilidad nuestra y lo que hacemos, nuestra descendencia se afecta por lo que hacemos, como también cuando el Señor obra y opera ahí en medio. Y lo que decía el hermano, hay disciplina de por medio también. En el caso de David era una disciplina por lo que él había hecho en su casa, pues, con Urías. ¿La hermana iba a decir algo?
Aún en un patrón familiar de esos, pues lo hemos repetido muchas veces, en el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Voy a contar una cosa trágica aquí. Hay familias de muchas generaciones de suicidas, y en esas familias conservan el rifle con el que el bisabuelo se suicidó, y ese mismo rifle lo ha usado el abuelo, el tío. O sea, es un patrón familiar, ¿sí? ¿Qué tanto hay de eso espiritual? No lo sé, pero no quiero sobreenfatizar el tema espiritual, sino, o sea, toda esa familia está rodeada de eso, hasta conservan pues el arma, eso lo que está recreando es un ambiente, de tal manera que de alguna manera como que lo facilita, ¿sí? Cuando hacen las estadísticas a nivel mundial sobre suicidio, son, en muchos casos son familias, no tanto en nuestro medio, sino esos estudios de esos países que uno dice que lo tienen todo, ¿sí? Que no pagan trabajos, que toda la situación económica está resuelta, que pueden estudiar lo que quieran y tienen todas las posibilidades. Y en casi todas esas familias hay un arma en la casa. y ese es el instrumento con el cual se suicidan, ¿sí? En uno de los mensajes que, uno de los apartes del mensaje de ayer decía que cuando alguna persona en la familia como que sensa, como que percibe que alguien lo hizo en la familia y esa fue la manera como enfrentó sus problemas, entonces lo termina como adoptando entonces de que es una opción. Y ahí es donde eso hace tanto daño, ¿no? Dios es el único dueño de nuestras vidas. La vida como tal es un regalo de Él. Y como Job, que leíamos hoy, que él dijo que aún estaba hastiado de su propia vida, capítulos anteriores después de la muerte de sus hijos había dicho, Dios dio y Dios quitó. O sea que aún hasta la propia vida él no iba a atentar contra él mismo, porque su vida, con todas las circunstancias que estaba enfrentando, estaba en las manos del Señor. Esperar a ver si el Señor se lo llevaba o el Señor lo restauraba, que fue lo que finalmente hizo.
Bueno, ya el último tema para tratar que tengo aquí entre las preguntas se refiere a la dicotomización. No sé si los hermanos lo han llegado a escuchar. Entonces sí sería, toca hacer como el contexto. La pregunta dice, ¿a qué se refiere cuando habla de la dicotomización del alma y del espíritu durante el lloro y el crujir de dientes?
Cuando estábamos en la universidad, eso lo llamábamos una pregunta de caché. Sí, una pregunta, sí. Di es dos, dicos, y tomos es la palabra, la raíz griega para partir, sí. Yo pensé que iban a hablar era si solamente éramos dos dimensiones, cuerpo y alma, sí. No lo de la dicotomización del espíritu y del alma en el tiempo del lloro y del crujir de dientes. Así que, con ustedes, nuestro hermano.
Ya nos va a acabar la memoria de la cámara, entonces tenemos que acabar en este momento. No, hay que saber que el castigo en el tiempo milenial para los cristianos es un castigo donde va a haber integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo venga, los que estén muertos van a ser resucitados integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Y los que estemos acá seremos transformados y seremos reunidos en Él, pero seremos seres íntegros. No va a ser mi alma, no va a ser mi cuerpo, no va a haber una dicotomía en el sentido de que va a haber separación. Lo más probable de esa dicotomía o esa separación que dice el texto griego es que Dios en el momento que juzgue va a separar qué cosas fueron de Él, o sea, de su espíritu, y qué cosas eran mías. Y seguramente por las que yo hice que eran de mi alma, seguramente va a haber un tiempo de castigo, pero el castigo va a ser íntegro. ¿Sí me hago entender? O sea, así como yo voy a entrar íntegramente como hombre resucitado a reinar con Cristo si venzo, también voy a entrar íntegramente a las tinieblas de fuera o al castigo o a la disciplina que van a recibir los creyentes en ese periodo. Porque a veces lo que yo entiendo en algunos hermanos que tienen dudas es como si fuera a haber una separación. Pero la Biblia habla de separación sin dividirnos. Por ejemplo, Hebreos dice que la palabra de Dios penetra y separa. Pero no es que cuando prediquemos la palabra partimos al hermano, sino que la palabra expone realidades internas y nos muestra que es de Dios, que no es de Dios. Entonces lo que está implícito en el castigo es que ese castigo va a sacar a luz lo que había dentro y va a haber una separación de parte de Dios, más que pensar que va a haber una división como tal. Porque sí es claro que los pasajes hablan de que el hombre va a estar en un estado integral, espíritu, alma y cuerpo, o en un estado de recompensa o en un estado de disciplina.
Primera de Corintios 15 no es nuestro propio cuerpo, sino en lo físico es un cuerpo transformado, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Pero íntegro, cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo.
Sí, porque he escuchado a algunos hermanos que plantean que esa disciplina se va a dar, se le va a quitar el espíritu a la persona, lo separa, y en su alma va a tener que afrontar las situaciones de disciplina solo. Es lo que algunos plantean, ¿sí?
Por eso creo que la duda está
Sí, porque el hecho de la transformación del hombre sucede para recibir a Cristo, y en ese momento es que va a haber el tribunal de Cristo. Lo que la palabra nos muestra es que aún en esa resurrección, ya el estado de gloria nos muestra la condición espiritual de la persona. Pablo habla que algunos van a ser muy gloriosos, resucitados, pero su luz va a ser diferente, como lo es diferente la de una estrella a la otra. Entonces, aún seguramente el cuerpo resucitado del que va a estar en disciplina no va a ser el mismo cuerpo resucitado que va a estar en gloria, porque la misma palabra lo muestra claramente, ¿no? En 1 Corintios 15.
Y esta sí es la última de las últimas. Relacionado a la dicotomización. Dice, cuando el Señor Jesús dice al Padre de por qué lo abandonó, ¿qué quiere decir? ¿Se separa solo en su esencia humana? ¿O de qué manera se separaron? ¿Eso también se puede referir como a dicotomía?
No. Eso se refiere especialmente cuando Cristo va a la cruz, dice la palabra que se hace maldición. ¿Sí? Que Él no solo toma lo nuestro, sino asume como si Él lo hubiera hecho. Entonces, Dios en su santidad no puede participar en ese momento en que Cristo en su carne es crucificado, porque Él está haciéndose pecado. Y un Dios santo, como en el Antiguo Testamento a veces se mostraba, el sacerdote no podía tocar la lepra directamente por la figura, ¿sí? Entonces, asimismo, el Padre no puede participar de la muerte, estar con el Hijo, en el sentido de que no puede participar, porque en ese momento el Hijo se está haciendo inmundo delante de Dios por causa del pecado del hombre. Entonces, un Dios santo tiene que, así como el sacerdote no podía tocar al leproso, el Padre deja al Hijo en el estado de juicio, y en vez de estar en el estado de comunión en el que había vivido aún Cristo en su carne, lo juzga por el pecado del hombre. Entonces, esa relación Padre-Hijo se pierde y se encuentra la relación juez-santo juzgando al pecador. Cristo asumiendo esa posición, ¿no? Entonces, es más un sentido de la justicia de Dios, en la cual Dios no puede participar del acto que está haciendo Cristo, porque en ese momento Cristo está haciendo pecado. Es un asunto de economía, o sea, de la obra que está haciendo Cristo. Pero cuando hablamos de un asunto de esencia, el Padre no puede dejar de estar en ningún momento, porque el Padre es omnipresente, sino en ese momento su justicia se está manifestando en la cruz.
Bueno, esa era la última pregunta. No sé si los hermanos quieran concluir algo para finalizar. Unas palabras finales.
Palabras finales. Qué buenas preguntas hicieron esta noche. Yo creo que este es un espacio que hay que mantener. Hago una propuesta para las próximas versiones. Empecemos más temprano con las preguntas. Sí. Y de pronto, pues para que eso no sea como un pupurrí. Sí, como enfocar un poquito más las preguntas, para que no terminemos hablando de todos los temas y cuando lleguemos a nuestro lugar de origen nos preguntaron, y esa sección de preguntas y respuestas, ¿de qué hablaron? Uy, tantas cosas que ni me acuerdo, sino que podamos estar un poquito más focalizados y de esa manera podamos profundizar más en algunos temas y pueda traer mayor fruto para todos. Pues es una propuesta.